Pues es que por la primera media hora vamos a recitar el libro, vamos a hacer el libro. Y la segunda media hora vamos a hacer preguntas para que Nick y sus amigos tengan los micrófonos listos a las 5 y ustedes tengan unas buenas preguntas para las 5. Hasta ahora las preguntas han estado muy bien. Gracias. Hablamos de las grandiosas cualidades del cuerpo, de los cuerpos del Buda. Pueden enseñar con una de sus uñas. Con el tercer ojo pueden enseñarla todo, pueden ver todo el universo. Ahora vamos a empezar con las cualidades del habla. Gracias por la hermosa canción. Muchas gracias, muy bonita. Cuando la gente habla de cómo un Buda habla, hablan de las 60 cualidades del habla de un Buda. A veces se dice que son 64. En DCI nivel 8, enseño todas esas cualidades. Toma unos cuantos días. ¿Cuándo vamos a hacer nivel 8 en Taiwán? En marzo. Vamos a hacer este curso en Taiwán. Y vamos a enseñar también el taller de diamantes, comentario de Kamala Shila. Y un poco de eso también lo vamos a ver esta noche. La cualidad más importante del habla de un Buda está descrito en las enseñanzas secretas. Aunque el Buda diga tan solo una cosa, se aparece de diferente manera, esa cosa se presenta de diferente manera para diferente gente. ¿Qué significa esto? Tsongkhapa también describe esto también lo describe. Recitando una parte muy especial en un capítulo de hay un poema muy especial. Todos en el universo pueden separada por separado preguntar diferentes preguntas sobre lo que no están seguros al mismo tiempo. Y el Buda se va a aparecer en frente de cada uno de ellos, no importa cuántos sean. Su cuerpo se va a aparecer, pero también su habla se va a aparecer en frente hacia toda la gente que haya preguntado en el universo al mismo tiempo. El Buda se le va a aparecer a cada una de las personas y responder cada una de sus preguntas al mismo tiempo. No vamos a tratar esto esa noche. No importa la pregunta que cada persona haga al mismo tiempo. La última parte de este verso es muy hermosa. Buda ni siquiera tiene que pensar en la respuesta para responderle a cada una de estas personas en todo el universo preguntando al mismo tiempo una diferente pregunta. Le llamamos Hlunkyi Dupa. Hlunkyi Dupa significa automático. El karma del Buda es tan poderoso que él o ella no tiene que pensar en la respuesta. Si 1 millón de personas preguntan al mismo tiempo, 1 millón de Budas se van a aparecer. Enfrente de cada persona, un Buda. Y darán la respuesta diferente a cada persona. Y durante esa respuesta, el Buda no tiene que pensar en las respuestas. Es automático. Si vas al baño y haces tus asuntos importantes y acabas y vas a lavarte las manos. Entonces alguien, cuando vayas al espejo, alguien se va a aparecer en el espejo. No tienes que decirle a ese reflejo, oye, reflejo, por favor, ponte en el espejo. Tu cara va a aparecer. No puedes decir, ay, por favor, cara, aparécete en el espejo. Cuando el Buda enseña es lo mismo. Cada persona es como un espejo. Y el Buda se va a aparecer enfrente de ellos. Es automático. No tiene que pensar en ello. ¿Ok? ¿Entendido? Él o ella no tiene que pensar en eso. Alguien me preguntó. Alguien me preguntó, ¿en budismo hay más maestros hombres o mujeres? En las enseñanzas bajas, las enseñanzas abiertas, históricamente el hombre ha dado más de estas enseñanzas. En las enseñanzas más elevadas, los más famosos y la mayoría de maestras son mujeres. Ok. Budas son así. No importa si a 100 personas están preguntando diferentes preguntas al mismo tiempo. La boca del Buda se va a abrir y va a decir una cosa. Y lo que sea que diga el Buda, cada persona va a escuchar la respuesta en su propio idioma. Los rusos van a escuchar ruso. Va a ser automático. Los chinos van a escuchar chino. Los americanos van a escuchar americano. El Buda va a decir algo. Y cada persona va a escuchar su propio idioma. No solo eso. La gente diferente necesita diferentes respuestas. Alguna gente muy filosa en la mente. Alguna gente más o menos. Alguna otra gente comió mucho lonche y está muy, muy dormida. Y Buda tiene que responder diferente, una diferente respuesta para diferente gente. Para complacer sus capacidades, él responderá todas esas preguntas al mismo tiempo, dará una respuesta. Cada persona escuchará su propio idioma y la respuesta concordará con su nivel de entendimiento. Hay 990 libros que quedan de las enseñanzas del Buda en India, casi 1,000. Hay 3,700 libros escritos en India por otros maestros muy elevados. Hay alrededor de 5,000 libros que fueron escritos por 1,000 años y medio, hasta que el budismo se desapareció en India. Y después, John Brady, ¿dónde estás? Creo que está en la playa. Como quiera. Su proyecto, por 25 años, terminaron todos esos libros. Están gratis en línea. Y entre esos libros está Boro Bolomito. En sánscrito le llamamos Prajna Paramita, la perfección de la sabiduría. El Buda enseñó mucha perfección de la sabiduría. Una tiene 100,000 líneas. Otro tiene, dicen que tiene 20,000, pero en realidad son 25,000. Otra tiene 8,000 líneas. Y hay una chiquitita pipipi que es Ching Ching, se llama Ching Ching. La línea de 100,000, la línea de 20,000, 25,000 y la de 8,000. Buda las explicó, las dijo al mismo tiempo. Tres libros diferentes los dijo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque algún estudiante quiso mejor ir a la playa. Es que para ellos el Buda hizo la enseñanza corta. Alguna otra gente quería escuchar más. Entonces Buda hizo la enseñanza más larga. Y al mismo tiempo, todo eso al mismo tiempo. Y todavía los tenemos, esos libros. Son muy bellos. Algún día deberíamos de leerlos. Especialmente el de 8,000 versos. Hay algo también muy interesante en las enseñanzas del Buda. No importa si te sientas al lado de ellos, o si te sientas en otro cuarto, o te vas a Guangzhou, o Beijing, o Taichung. No importa dónde estés. Vas a escuchar igual, como si Buda estuviera sentado a tu lado. Buda tiene un sistema automático increíble de micrófono. Si tienes esta semilla, no importa dónde vayas, a este mundo o en otro mundo, cuando el Buda hable, habrás escuchado eso que dijo como si él estuviera sentado a tu lado. y él entonces él recita otro libro que se llama El secreto inconcebible. En ese sutra dice que Maudgalyayana, uno de los estudiantes del Buda, y él decía, ay, pues quiero averiguar qué tan lejos tengo que ir, qué tan lejos llega la enseñanza del Buda. Maudgalyayana es especial. Él tiene el poder de ir a todos los planetas, a otros planetas. Entonces primero se fue atrás del cuarto. Sonaba igual. Luego se fue afuera. Sonaba igual. Luego se fue, al aeropuerto de Phuket. Sonaba igual. Luego se fue a Moscú, a Berlín. Sonaba igual. Y luego dijo, está bien. Y se fue a muchos planetas lejos y seguía sonando igual. En estas historias siempre el personaje regresa y dice, ay, no sé qué tan lejos llega. También Pavonka Rinpoche cita algo muy famoso. Se llama los 15.000 versos del Buda. Cuando vemos tu cara, vemos algo hermoso. Cuando escuchamos tu habla, escuchamos algo muy hermoso. Cuando hablas, es como néctar de inmortalidad cayendo de la luna. En India, en los días antiguos, cuando enseñaban todos, cuando alguien enseñaba, todos se sentaban en el suelo, como debajo de un árbol. Y pues estaba lleno de polvo. Entonces, antes de cada clase echaban agua al suelo. Alguien tenía el trabajo de echar agua al suelo, para que el polvo se quedara en el suelo. Y este escritor dijo, el polvo sube. El nombre del polvo es deseo. Y cuando tú hablas, cada palabra es como una gota de agua. Mantiene nuestro deseo en el suelo, debajo. El enojo es como una serpiente. Si alguna vez has visto la bandera de México, escuché la historia que algunas de las primeras personas en México que poblaron México. No sé si es verdad, pero me lo contaron unas personas de Jalisco. Dijo Geshe-la, de hecho, muchas de las mejores personas de México salieron de Jalisco. Esto es cerca del Océano Pacífico en el oeste. Y hace como 1000 años, estos hombres sabios tenían un mensaje especial. Les llegó un mensaje especial. Dijeron, todo el mundo debería de moverse al centro de México, como 1,000 kilómetros, 1,000 millas. Y los sabios dijeron, ¿por qué? Y recibieron esta respuesta, no me pregunten, solo vayan. Y dijeron, ¿qué tan lejos deberíamos ir? Y dijeron, sigan caminando hasta que encuentren 9 piernas o 10 piernas, no me acuerdo. Y cuando vean muchas piernas, también verán un águila. Y verán que el águila va a estar comiendo una serpiente. Cuando vean eso, ahí paren y hagan su ciudad. Y así es como empezó México. Dos de las ciudades más grandes del mundo es Guangzhou y la Ciudad de México. Así es como comenzó la Ciudad de México. Hace poco estábamos manejando en Arizona. Durante mi retiro de 3 años también. Y vi una gran águila. Tenemos muchísimas serpientes de cascabel. Serpientes venenosas. Muchas de ellas, algunas de ellas son tan grandes como el escenario. Ese águila puede bajar, agarrar a la serpiente. Y no sé, las águilas no les afecta el veneno, pero pueden llevarse a la serpiente. Yo vi una, Scott también vio otra. Entonces él dice aquí, hay un pájaro especial budista, le llamamos Garuda. A él le gusta comer a la serpiente, comerse a la serpiente. Así que en medio de la rueda de la vida, ¿cuál es el significado de la serpiente? Sí, enojo. Entonces, en este poema, dicen, Buda, tus palabras son como el águila que se come esta serpiente. Tus palabras son como el sol, que cuando toca nuestra mente, la oscuridad se desvanece. También tus palabras son como un diamante. Cuando toca la montaña de mi orgullo, la destruye. Cuando hablas, tus palabras siempre son acertadas, correctas, porque percibiste la realidad última. Y siempre están concordes con una y la otra. Lo que dices el lunes siempre concuerda con lo que dices el miércoles. También las palabras que escoges son bellísimas. Así es que tú solo eres un gran, gran recitador, señor Buda. Al principio, cuando empiezas a hablar, es tan dulce. Solo nos encanta escucharte. Y cuando nos vamos a casa y reflexionamos en lo que dijiste, remueve todo nuestro deseo y nuestra ignorancia.
Gracias.
todo lo que digas le queda a todas las personas que te escuchen. Todas esas personas que tienen problemas en sus vidas, problemas financieros, problemas de familia. Cuando les enseñas, Ukchen es un famoso idioma en Tíbet. Les enseñaré Ukchen. Es como cuando te sientes aliviado. Después de enseñarle a la gente que tenga problemas financieros, problemas con el esposo, después de enseñarles, cuando la gente comprende qué hacer cuando su esposo les llama tontas y se sienten relajados, aliviados, gracias. Ahora ya sé qué hacer. ¿Llamarle tonto? No. Inclusive la gente que toma mucho, no son muy cuidadosas, los proteges. ¿Sienten calor? ¿Cuántos de ustedes sienten calor? ¿Quieren que los congelemos? Tim, ¿dónde estás? Él está con John en la playa, yo creo. Earl lo va a tratar de hacer. Vamos a tratar de prender el aire acondicionado. También hay gente que le gusta ver el internet, ver películas. Y a esa gente también el Buda los va a calmar. Por favor, no desperdicies tu tiempo viendo el internet todo el tiempo. Todo el día. Todo lo que digas le queda a toda la gente al mismo tiempo. Cuando los sabios te escuchan hablar, ellos están así de, bien, él es perfecto. Y la gente en medio, ellos dicen, wow, sacó una idea nueva. Y la gente con la inteligencia más baja, ellos se ponen así. Oh, va cuidada. Va cuidada. Y luego habla el Buda. Oh, va cuidada. Y de repente entienden. El habla del Buda tiene estabilidad. Cuando hablas, tú ayudas a gente con diferentes nivel de entendimiento al mismo tiempo. No solo eso. Cuando el Buda habla, las palabras pueden hacer lo que el cuerpo del Buda puede. Y las palabras pueden ver a todo el universo como la mente de un Buda. Las palabras pueden ver el universo. ¿Ok? Las palabras pueden ayudar a todo el mundo como manos, como si fueran manos. La palabra, el habla del Buda y las acciones del Buda y los pensamientos del Buda, todas están combinados. Muy, muy loco. El Buda quiere hacerse una taza de café. Buda puede decir café. Y esa palabra va a crear el café. Va a ser el café. Esas palabras van a ser el café. Y esa palabra también va a ver a todo el universo. Cuando el Buda dice la palabra café, esa palabra café puede ver todos los cafés de todo el universo. Es increíble. Ok, vamos a hacer un poco más sobre la mente del Buda y luego vamos a preguntas. ¿Cuáles son las cualidades de la mente de un Buda? Si quieres saber los detalles, debes estudiar los grandes libros. Y en esos libros puedes encontrar los 10 poderes del Buda y las 18 cualidades únicas. Hay 21 libros diferentes de las cualidades de la sabiduría de un Buda. Si quieres, ve y estudia esos libros. Si tratamos de hacerlo esta semana, no vamos a acabar. Así es que él dijo, ve y lee todos esos grandes libros si quieres aprender esto. Incluso esa gente que tiene el tiempo de leer todos esos libros debería intentar de ir a estudiarlos y puedes aprender de las diferentes cualidades del Buda. Dor Duna. Perdón. Déjame hacer un sumario. Puedes dividirlos en amor y conocimiento, sabiduría. Todas las cualidades del Buda puedes dividirlas en conocimiento y amor. Cuando un Buda está meditando sobre la vacuidad, con sus ojos cerrados de ella o él, al mismo tiempo, él o ella puede ver todo lo que está pasando en todos los planetas de todo el universo al mismo tiempo. Y hay algo que se llama Kyurura. Es olivo. Cuando pones un olivo en tu mano, no es difícil de ver. Puedes ver todo lo que está pasando en todas las casas de todo el universo de este mundo como si tú estuvieras viendo ese olivo en tu mano. O puedes usar este ejemplo con un celular. Otra vez el lama tomó otro poema, citó otro poema. Tú eres el Buda. Puedes ver todas las cosas. Y puedes ver de dónde vienen. Como si fuera un celular en tu mano. Puedes ver todo aquello que se mueve y todo aquello que no se mueve. Esto es una expresión muy vieja budista. Todo aquello que no se mueve significa el mundo. Y lo que se mueve significa la gente que vive en este mundo. Es lo que sea, a lo que se refiere, que puede ver toda la gente y el mundo al mismo tiempo. Puedes ver una sola cosa o muchas cosas al mismo tiempo. Cuando el viento sopla en el cielo, nada lo puede detener. El cielo no va a detener el viento. Ese no puede parar. El sánscrito para esa no puede parar. Es que asanga. Word es mi diccionario humano. Gracias. En sánscrito. Asanga. Cuando el viento sopla en el cielo muy alto. Nada puede detener ese viento. Nada puede alentar ese viento. Y cuando el Buda quiere ver cualquier cosa en el universo, el mente de él o ella, la mente de él o ella puede viajar sin parar. No para, no se detiene, no se alenta, no para. Su mente puede llegar ahí. Vamos a parar aquí. Si tienes alguna pregunta, vamos a tomar una media hora de preguntas y respuestas. Maestro, mencionaste que mencionaste que se mataba para hacer de comer en el monasterio. Pero si a lo mejor lo hiciste por un propósito más elevado en el futuro, fui cocinero por 8 años. Y durante ese tiempo yo dejé la carne, dejé de comer carne. Hace como unos 30 años, un poco más. Pero sigo siendo cocinero. Seguía siendo cocinero y seguía teniendo que cocinar para otros monjes. Y yo era el monje más joven. Y uno de estos monjes era mi maestro. Y yo estaba pensando así, soy un monje joven, él es mi maestro. No sé por qué tiene que, por qué él come carne. Tal vez tiene un poder especial. Ellos dicen que los grandes lamas tienen un poder especial para comer carne. De tomar la mente de ese animal y llevarlo al paraíso de Amitabha. Yo no sabía si mi lama tenía este poder o no. Honestamente, no podía ver en la mente de mi lama. Pero podía ver en mi mente que yo no tengo este poder, no tenía este poder. Y pensé, pues es mejor no comer carne. Y si mi lama me pregunta, me pide que haga carne, yo la voy a hacer. Yo no maté a ningún animal. Pero los monjes me pedían a mí que cocinara carne, entonces cocinaba carne. Y mi lama a veces, saben, mi lama era un poco duro conmigo a veces. De hecho, todo el tiempo era duro conmigo. A veces me pegaba. Pero lo amaba muchísimo. Y vivimos juntos por 25 años. Yo creo que es el lama más, el más grandioso de todo el mundo. Me salvó la vida. Me dio vida. A veces sus amigos vendrían a la casa y él me presentaría. Este es mi estudiante, Mike. Decía, él dejó de comer carne, pero no dejó de pensar sus pensamientos negativos. Y se burlaría de mí. Que dejé de comer carne. Luego, cuando mi lama se hizo un poco más viejo, unos 80 años de edad, él le dio un problema en el cuerpo, como un precáncer. Si no lo quitaba, se podría convertir en cáncer. Así es que lo llevé al hospital. Se quedó ahí muchos días. Y le cortaron este pedazo del cuerpo. Entonces tuve una junta con el doctor. Y le dije, le pregunté si debería de cambiar la dieta de mi maestro o si cocinarle cosas diferentes. Él es un doctor muy, muy bueno. Y me dice, tu lama vivió por 80 años y sigue muy fuerte. Déjale comer lo que quiera él comer. Y dije, okay. Fuimos a casa. Le cociné la cena de siempre, se lo llevé el platillo y me dijo, esto tiene carne. Y dije, sí, pues he cocinado para ti por muchos años y siempre comes carne. Y dijo, yo no quiero comer carne, no me des carne, ya no me des carne. Y se detuvo. Luego pensé, está jugando conmigo por muchos años. Solo pretendía comer carne. En realidad no quería comer carne. No le interesaba comer carne. Alguien le compró una televisión. Y estaba él viendo televisión en la noche. Y le dije, yo quiero ver televisión. Y me dijo, tú eres un monje, tú no puedes ver televisión. Okay, lama. Y a veces le hacía té. y esperaba a que él estuviera viendo la tele. Entonces le daba el té, y calla, y muy callado me sentaría ahí con él, a ver TV, a ver tele. Y a veces era un show de policías y ladrones. Los mejores programas vienen de Hong Kong. Están disparándose. Y estábamos a punto de saber quién mató quién mató al personaje. Por una hora el detective estaba investigando a todos. Y yo soy americano, yo sabía así de que en el siguiente minuto vamos a saber a quién mató a quién. Y mi lama estaba, ya lo puedes apagar. Y yo así de, no, espera, un minuto, solo un minuto. Y él decía, ¿por qué? Estamos a punto de saber quién mató al cuate. ¿De qué hablas? Dije, una hora para saber quién mató al cuate. Y dijo, oh, ¿de verdad? Y yo pensé, está solo haciendo mantra. Y solo él prendía la tele para hacerme sentir a mí más cómodo. Así es que con el ama, comer carne o ver tele. No puedo yo hacer el juzgar si es Buda o no, no sé. Hay una separación en mi mente, ¿no? Separarlo en mi mente. Pero yo sé que no debería de comer carne o ver tele. Así es que con el ama tenemos que ser cuidadosos. En realidad no sabemos qué es lo que están haciendo. Si eres un área, puedes ver 500 años en el futuro. Y viste la cara de todos los seres vivientes en el universo. Y lo que esa gente hace. ¿Por qué hacen lo que hacen? No podemos saber. Si es que cerca de esa gente tenemos que ser muy cuidadosos. No sabemos cuál es su plan. Esa es tu respuesta. Peter, María, hice lo que necesitaban y Hasso lo tiene.
Good afternoon, Geshe Michael.
Hola, Geshe Michael. ¿Puedo sembrar y cosechar al mismo tiempo mi semilla? No, imposible. Puedes sembrar y luego cosechar. Solo bromeaba. La verdad no entendí muy bien su pregunta, pero probablemente está preguntando si estoy usando muchas de mis semillas que tengo para escuchar este tipo de cosas. Mi pregunta es, ahora estoy aprendiendo muchas de historias muy antiguas y siento que yo solía ser uno de esos personajes en mis vidas pasadas y ahora estoy aprendiendo de mis vidas pasadas. Lo que significa ahora... Ahora en el presente, en el futuro a lo mejor y voy a vivir así también. El pasado, en el presente y en el futuro voy a seguir experimentando cosas hasta que me deshaga de todo mi karma negativo. Si te cuento una historia de un libro antiguo, la razón por la que escuchas esta historia es muy probable que estuviste en esa historia hace cientos de años. Y la razón por la que escuchas esta historia es porque antes pusiste semillas en tu mente y ahora estás escuchando la historia. Yo les debo una historia más. El hombre que trató de envenenar al Buda y quemarlo. Tal vez mañana. Es un sutra muy, muy largo. Pero en la historia, Buda normalmente cuenta una historia. Por ejemplo, la de la historia del tigre. Mamá tigre tuvo 4 bebés y no pudo encontrar nada de comer y se acostó. No pude darles de beber leche y estaba muriendo. Y luego un príncipe llegó a través del bosque. Y vio a mamá tigre. Y vio que no podía alimentar a sus 4 bebés. Y le dio una idea muy extraña. Voy a darle mi cuerpo al tigre. Para que ella pueda darle leche a sus bebés. Y se acostó a un lado del tigre. Y ni la mamá tigre no tuvo ni la fuerza de comérselo. Y le quitó toda la ropa. Se quitó toda la ropa, agarró una rama de un árbol y se cortó la mano y se puso enfrente del tigre. Y el tigre empezó a beber su sangre y agarró fuerza y se comió al príncipe. Y mientras él se estaba muriendo, hizo un rezo. Si tú tomas mi sangre, si te comes mi carne, entonces tú te debes de convertir en mi estudiante en el futuro. Yo también hago este tipo de cosas. Por ejemplo, yo también voy a McDonald's a veces. Yo solo compro las papas fritas. Y luego voy afuera, me como las papas fritas, y doy un poco a los pájaros. Y si digo, si te comes mis papas fritas, te convertirás en mi estudiante en la siguiente vida. Tú te deberás de convertir en mi estudiante en la siguiente vida. Hago ese rezo mientras les doy de comer. Esos 5 personas, los 4 bebés y la mamá, se convirtieron en los 5 estudiantes del Buda cuando el Buda dio su primer clase en este mundo. Si meditas mucho, puedes ver tus vidas pasadas, puedes ver nuestra conexión. ¿Por qué tenemos conexión? Juntos hicimos muchas cosas. Tuvimos que haber hecho un karma muy poderoso en vidas pasadas para poder estar juntos. Estudiamos juntos este Dharma sagrado. Nos hemos conocido por muchas vidas. Y tú estás en lo correcto. Cada vida tratamos de mejorar un poco hasta que juntos nos convirtamos en Budas. Otra pregunta. Geshe-la, he estudiado este sistema desde 2015. Sigo practicando por ya 2 años y muchas cosas han cambiado. Tengo una pregunta y tengo 2 metas. Una es ser un ejemplo exitoso para otros y otra es percibir la vacuidad directamente. Pero no sé mis vidas, mis semillas pasadas y no sé lo que venga a venir. Entonces, cuando voy a trabajar, no sé si debería de seguir siendo ejemplo para otros o quedarme en mi casa y meditar. La única manera de ver la vacuidad directamente es conseguirte un lama y tengo que también invertir tiempo en buscar un lama. Entonces, ¿cómo debería de manejar mi vida? No sé, por ejemplo, en 20 años tengo que hacerme un ejemplo exitoso para la sociedad y en los siguientes 20 años me tengo que estar con mi lama. Entonces, ¿cómo puedo manejar mi vida de una manera correcta en mi vida? Entonces, siento que no puedo controlar este tipo de cosas. Muy buena pregunta. Y una pregunta muy seria. Porque nuestra vida no es muy larga. Tenemos mucha suerte en este programa. Muchos de los maestros que enseñan en este programa terminaron su retiro de 3 años de silencio. Es muy difícil encontrar a un maestro que haya terminado este retiro. No sé cuántos tenemos aquí, tenemos muchos. Es gracioso cuando estás dentro de este retiro, dentro de un retiro de silencio. Yo hice un retiro de silencio de 2000 a 2003. Se siente un poco raro. Estás meditando todo el día. Estás rezando. Me gustaría ayudar a mucha gente. Pero estoy aquí encerrado en este cuarto. No hay nadie aquí a ayudar. En mi retiro, solía ir afuera. Me sentía muy solo. Tenía una colonia de hormigas enfrente de mi cabaña. Estaba tan solo que me ponía a ver a las hormigas. Y así de, ¿necesitan ayuda alguna de ustedes? Solamente quiero ayudar a alguien. Y había una roca muy grande cerca de la colonia de hormigas. Una piedra plana. todas las hormigas llegaban a la piedra y rodeaban la piedra. En ese momento me sentí un poco incómodo. Solo salta la piedra. Solo caminen por arriba de la piedra. Es más cerca. Y a veces trataba de ayudarlas. Y se volvían locas. Corrían por todos lados. Me sentía frustrado. Me frustraba. Tengo que quedarme aquí 3 años. No puedo ayudar a nadie. Decidí que el propósito del retiro es el prepararte para poder ayudar a más gente. Y cuando terminé mi curso de Geshe, mi lama me dijo, ahora sí, ahora empieza un negocio. Y yo estaba así de, lama, no quiero hacer negocios. La gente de negocios son la gente más deshonesta del mundo. No quiero empezar un negocio. Y él me dijo, empieza un negocio. Antes de conocerlo, tuvo un accidente de carro. Se golpeó en la garganta. Cada que habla es como si hablaran en Star Wars, en las Guerras de las Galaxias. Es tiempo de empezar un negocio. Lama, no quiero empezar un negocio. Por eso es que vine al monasterio. No me importa. Tienes que empezar un negocio. No se supone que le tienes que decir no a Lama. Se supone que no le puedes decir no a Lama. Inventé un nuevo método que se llama tardarte hasta que se le olvide al Lama. Y él decía, ¿vas a ir a empezar un negocio? Y yo, sí, estoy haciendo un plan. Y luego no hablo de ello en 2 meses. Luego él dice, ¿Recuerdas que te dije que empezaras un negocio? Y yo, oh, no, se acordó. Y finalmente tuve que empezar un negocio. De verdad no quería. Me sentía un poco enojado. Solo quería meditar, estudiar. Yo de verdad disfruto mucho meditar y estudiar. Yo no disfruto el negocio y no necesitaba dinero. Mi abuela fue muy exitosa y cuando murió nos dio mucho dinero. Yo no necesitaba ir a trabajar. Le dije, Lama, no tengo que ir a trabajar. Ve a trabajar, te digo. Ok. Lama puede ver el futuro porque Lama es todos los Budas combinados. Yo creo eso. No siempre hago lo correcto. Y a veces me siento enojado. Me siento enojado en secreto. Nunca le gritaba a mi Lama. En 25 años. Nunca le dije una palabra mala. Pero en mi corazón. ¿Por qué me pides que vaya a iniciar un negocio y trabajar? Pero lo hice. Como un experimento de si funciona el karma o no. Son los 4 pasos ¿verdad? Solo un experimento, solo por experimento. Y gracias a eso, experiencia. Ahora tenemos DCI en 22 países. Cada año 15,000-20,000 personas vienen. Si no hubiera iniciado un negocio, Si no hubiera escuchado a mi lama, yo hubiera estado feliz en un monasterio, hubiera estado bien, viviendo una vida callada, meditando, estudiando, pero no hubiera tenido esa experiencia de cómo enseñar, cómo hablar, cómo conocer gente. Y hubiera sido como haberme sentado y ayudar a las hormigas. Porque no tenía chance de ayudar a gente. Ahora veo antes. Y digo, wow, mi lama era tan sabio. Mi lama me balanceó. Trabajo y meditación. Vida espiritual. Vida con la sociedad, en el mundo. Es difícil para todos, no solo para ti, para todos aquí. Siempre sentimos, ay, tal vez no estoy balanceando bien mi vida espiritual y mi vida de negocios. Tal vez estoy de un lado muy fuerte, o del otro lado, negocios muy fuerte. ¿Cuál es el balance correcto? Cuando encuentras ese balance, la vida del trabajo, en trabajo se convierte en tu vida espiritual todo el día. Puedes meditar en el trabajo. Y tu vida de trabajo no está separada de tu vida espiritual. Están juntas. Cuando yo trabajaba, tenía un compañero de trabajo, se llamaba Ofa, de Israel. Y a veces me confundía, ¿es mi lama o es mi jefe de trabajo? A veces me gritaba y le decía, yes, lama, sí, sí, lama, sí, lama, oh, oh. Y a veces regresaba a casa y a veces mi lama me gritaba y le decía, yes, sí, Ofa, oh. Y me confundía mucho. ¿Quién es lama y quién es el jefe? Y un día decidí que mi jefe de trabajo es Yamantaka. Es muy sospechoso. Al final decidí que también era un Buda. Cuando llego a casa, el Buda me protege. Cuando llego al trabajo también. Los incito a que la vida de familia, la vida de trabajo y la vida espiritual los va a estresar. Lo siento. Va a ser estresante por 1 o 3 años. Se van a sentir culpables. Oh, no paso mucho tiempo con mis hijos. Oh, paso mucho tiempo en los retiros del Amrim. Ayer me quedé muy tarde en el trabajo. Tal vez soy una mala madre. ¿Tendrán esas dudas? ¿Cómo arreglarlo? Hagan todo la vida espiritual. Cuando el esposo se enoje, cuando tu esposo se enoje, úsalo para meditación de la vacuidad. Cuando los hijos se porten mal, usa esto para meditación de la vacuidad. Cuando el negocio empieza a fallar, usa esto para meditar sobre la vacuidad. Cuando tu vida mundana y tu vida espiritual están separadas, eso significa que no estás entendiendo la vacuidad. Ahora, diciendo esto, es verdad. Necesitas estudiar más. Deberías de tratar de venir a la mayor cantidad de retiros que puedas, sin lastimar a tu familia y sin perder tu trabajo. Deberías de venir lo más que puedas. Y cada año, muchas veces, trata de hacer retiro cada año. Tal vez 2 días, tal vez 3 días. Quédate callado en un cuarto o ve al campo y haz retiro. 3 días, 5 días, 10 días, ¿ok? Encuentra ese balance. No puedes percibir directamente la vacuidad si no meditas en serio todos los días. No es posible. No es posible, es imposible. Tienes que manejar tu vida de manera en la que a lo mejor te despiertes temprano. Tienes que meditar todos los días. Pero como ya hemos dicho muchas veces, no molestes a otra gente con tu dharma. Ok, tienes compromisos familiares. Tienes que hacer dinero. Tienes que honrar esos compromisos. Si rompes tus compromisos con tu familia, con tu trabajo, más tarde vas a terminar rompiendo tus compromisos con el budismo. Lo he visto muchísimas veces. Un budista respeta sus compromisos con su familia. Respeta sus compromisos de hacer dinero y también para mantener su práctica. ¿Ok? Gracias.
We do mandala first, yeah.